hombres van a venir más fuertes, más musculosos del curso. Y bueno, le damos las gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a estar hablando hoy, hermanos. Hoy vamos a usar nuestras Biblias y el texto que me tocó hoy predicar a mí, enseñar a mí, es un poco largo, pero bien interesante, lo que hace que yo no lo pueda tener todo en la pantalla. Así que va a ser importante que usted tenga su Biblia a mano y abra su Biblia conmigo en el capítulo 2 del libro de Marcos, capítulo 2 del libro de Marcos, versículos 23 en adelante. Y vamos a terminar en el capítulo 3, versículo 12. Yo voy a estar usando una traducción de la Biblia que es Lenguaje Actual. Okay. Yo voy a estar usando una versión que se llama Lenguaje Actual. Usted se va a dar cuenta que quizás nuestras Biblias no van a decir las mismas palabras cuando lea, pero van a mantener el mismo sentido. Y el tema de hoy se trata, Jesús es Señor de nuestro descanso. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así las Escrituras. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo de Abiatar, era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Y ese va a ser nuestro título hoy. Seguimos leyendo en el capítulo 3. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme, dice esta versión. Creo que aquella versión dice una mano seca, ¿cierto? Aquí dice una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús los vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día sábado o el día de reposo o en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. En el versículo 7 dice, Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea del oriente, del río de Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día, diga conmigo, ese día sanó a tanta gente. Amén. Que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no lo revelaran quién era él. Amén. Vamos a empezar analizando la enseñanza en Marcos. Y en la primera parte vamos a darnos cuenta que, y yo quise poner el título personalizado porque creemos que la palabra de Dios es para cada uno de nosotros y se personaliza y se nos imparte la palabra con el único beneficio de que Jesús pueda llegar a nosotros, sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma, salvar nuestras vidas. La palabra de Dios está con ese propósito siempre, hermano, siempre. Y aunque haya sucedido para otras personas en la Biblia, si usted lo cree, también le puede suceder a usted. Jesús me alimenta en mi descanso. Los fariseos estaban acostumbrados a una ley que existía o que existe todavía para los que practican el judaísmo. En Éxodo capítulo 20, versículo 10, donde se prohibía cosechar, se prohibía trabajar. Y es cierto que Dios había establecido esta ley en la ley de Moisés. La había establecido con el único propósito de bendecir a la persona, pero no para hacer del día sábado o el día de reposo un día de prisión. Lamentándolo mucho entre los cristianos, que con mucho respeto, pues yo no estoy de acuerdo, muchos practican el día sábado como un día donde no pueden hacer nada porque se han tomado literalmente, como están las escrituras, sin interpretar correctamente el espíritu de la ley, que tiene como beneficio mi libertad. Ninguna ley del Señor viene para esclavizar mi espíritu, ni maldecirme, ni poner una carga que yo no pueda llevar. La palabra de Dios siempre viene y sus mandamientos vienen para producir libertad, pero una libertad que parte primeramente del espíritu, que parte primeramente del corazón, de adentro hacia afuera. Y ellos creían que este día sábado era un día de esclavitud. Llegó un momento, hermanos, que los judíos no podían caminar en ese día cierta distancia porque ya se consideraba que ellos estaban violando el día de reposo. Hicieron del día de descanso un día de esclavitud. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo yo descansar en un día cuando se me exigen tantas reglas, tantos compromisos? ¿Cómo puedo yo relajarme y descansar en un día cuando hay tanta obstinación y todo el mundo se vigila a ver qué vas a hacer ese día, si vas a tomar una naranja del árbol, si vas a tomar una manzana, porque inmediatamente eres acusado? De manera que los religiosos tergiversaron el concepto y el verdadero significado del día de reposo que Dios lo estableció a un pueblo que había estado esclavizado, que era el pueblo de Israel, y estaba atado a las manos de Egipto, y que cuando ellos salieron, ellos lo que sabían era trabajar porque habían estado siempre esclavos. Y Dios estableció ese día porque se ha comprobado aún médicamente, psicológicamente y emocionalmente que el ser humano necesita un día de descanso. Es impresionante, hermano, pero usted trabaja 7 días y usted empieza a colapsar ya en la segunda semana. Yo he trabajado, y aquí lo he visto en Estados Unidos, que hay trabajadores que dicen: no, yo quiero aprovechar esta semana completa porque necesito dinero. y trabajan otra semana, pero la segunda semana se puede notar que están ya más cansados y están empezando a colapsar. No nada más se colapsa en el orden físico, también se colapsa en el orden espiritual y familiar, porque necesitamos estar más tiempo con nuestra familia. ¿Qué hago yo? ¿En qué me beneficio yo de trabajar tanto y descuidar a mi esposa y mi familia? Y se supone que yo salgo afuera a la calle a trabajar es para sostenerlo a ellos. Porque un padre de familia, una madre de familia, no nada más dan el sustento para comer, para desayunar, para comer o para cenar. Es un sustento que se requiere también en el alma, en el cariño, en la atención. Y escúcheme algo, el que inventó y el dueño de la idea de una de la familia es nuestro Dios. ¿Cuántos pueden creer que la idea de la familia es extraordinaria? Pues hay que cuidarla, y parte del día de reposo es eso, que usted pueda guardar un espacio para Dios, para su familia. Amén. Y les recomiendo, venga a la iglesia en el día de descanso, venga, reúnase, haga algo diferente. Dios no se ha equivocado, y ese ha sido el espíritu del día de reposo. Pero los religiosos tenían siempre un mal sentido, porque Dios nos ha llamado a una relación personal con Él y no a una religión. Lo voy a volver a repetir. Dios nos ha llamado a una relación personal con Él y no a una religión. Por eso es que creemos en la oración. Por eso creemos en que usted debe tener una conversación personal con Dios. No nada más en venir a la iglesia, usted debe tener en su casa un momento, un espacio, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el día con sus hijos, pero usted y con su familia, usted debe hablar con Dios y tener una relación. Sencillamente era un desayuno. Los discípulos andaban con el Señor. Al parecer, si leemos el texto bien, se dirigían a la iglesia. Iban a la iglesia y como siempre el Señor pasaba noches orando y quizás no hubo tiempo para desayunar. Los discípulos en el camino tomaron unas semillas para comer. Era sencillamente un desayuno, pero siempre estaban los ojos de las personas acusadoras religiosas que creen. El problema de las personas religiosas es que creen que mientras más normas cumplan, mejor están con Dios. Pues en Cristo Jesús eso no funciona, porque no hay obra suficiente, no hay obra pura y santa que tú puedas hacer que te alcance de la mano de Dios. La única manera de podernos acercar a Dios es poder aceptar a Cristo como Salvador personal. Y es por eso que como iglesia no tenemos problemas con los homosexuales, los amamos. No tenemos problemas con ningún tipo de pecado de las personas. Creemos que deben venir a la iglesia. Creemos que deben venir a tener un encuentro con el Señor Jesucristo, que es lo único que los puede salvar a ellos. No hacemos nada. No hacemos nada con que un pecador llegue y les impongamos reglas y reglas y reglas y reglas. No hacemos absolutamente nada. No van a cambiar. Los vamos a convertir sencillamente en personas religiosas o robotizadas que cumplen mandamientos, reglas, dogmas y doctrinas. Necesitamos llevar las personas a un verdadero descanso. Y ese descanso no es un día. Ese descanso es Cristo Jesús. Amén. Necesitamos que las personas puedan tener un encuentro con Jesús. El día que las personas tengan un encuentro con Jesús, créame, no importa que sea sábado o domingo, ese día llegó el descanso para el alma de ese pecador. Amén. ¿Cómo puede haber descanso en la vida de una persona que se acuesta con una conciencia cargada de pecado? ¿Cómo puede haber descanso? No importa que sea sábado o domingo. El verdadero descanso espiritual lo conseguimos en Cristo Jesús. Cuando leemos Génesis, y preste atención a esto, en los primeros capítulos nos vamos a encontrar que Dios creó todas las cosas, ¿cierto? Y después dice que Dios reposó. ¿Dónde? en el séptimo día. Interesante, ¿verdad? Siempre nos preguntamos cuando leemos ese texto, ¿y es que acaso Dios se cansa? No siempre andamos diciendo que Dios es todopoderoso. No siempre andamos diciendo de que Dios es un ser supremo. ¿Y cómo es eso? ¿Es que acaso Dios se cansa? Si Dios se cansa por haber creado el mundo, entonces yo puedo decir que Dios no es todopoderoso, que Dios no es tan supremo como lo estaba pensando. Pero quiero decirle algo, en mi interpretación, no tiene por qué creer en mí. Usted tiene el Espíritu Santo y usted puede creer lo que usted decida. Dios reposó en el séptimo día porque el séptimo día era Jesús. El séptimo día es el mismo haciéndose hombre. Y esto usted lo puede interpretar mejor cuando usted lee el capítulo de Hebreos. Cómo Dios reposa en su Hijo, porque es el Hijo quien va a restaurar toda la creación que ya Dios sabía, escúcheme bien, que ya Dios sabía que se iba a destruir con la caída de Adán y Eva, porque en Cristo todo es restaurado nuevamente y todo vuelve a su orden. Podemos darle un aplauso a Él. Él se lo merece. Así que sencillamente era un desayuno. Tenían hambre los hombres. Imagínese por un momento que usted llegue aquí y yo le diga, hermana, no puede comer. Estaría en pecado si come. Hermano, eso es religión. Pero ¿cómo voy a descansar yo un día cuando tengo hambre, hermano? ¿Cuántos han tenido hambre? Se pone el estómago caliente, ¿verdad? Es terrible. Ese día, ese momento es terrible. ¿Y cómo puedo yo descansar en un momento así cuando lo que tengo es hambre? Así que la gente siempre va a ser más importante que cualquier día. Ese es el espíritu, ese es el corazón del Señor. El Señor toma a las personas como más importante que cualquier día, que cualquier cosa. Cuando el Señor le habló a sus discípulos acerca de no afanarse y le hizo referencia a los pajaritos, le dijo, ustedes valen mucho más que unos pájaros. Nosotros somos la corona de la creación, hermano, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso nos hace especiales. Y es por esta razón por la cual Dios se hizo hombre. No hay otra razón. Esta es la razón. Así que la gente es más importante que el día de descanso. El hombre es más importante que el día sábado. Amén. Y eso tiene que estar claro. Y el Señor le dijo, vea, este texto es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor salió en defensa. Hay una canción en inglés que he estado escuchando mucho en la radio. No lo voy a decir en inglés para que no se burle de mi inglés. Pero se lo voy a decir como suena en español. Dice que tu amor me defiende. Tu amor me defiende. Y el Señor salió en defensa de los discípulos. Los discípulos le hablaron a Jesús, pero de sus discípulos. Y el Señor le respondió defendiendo a los discípulos. ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Y vea, escuche esto. El mismo Señor dice, y violó la ley de comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permitía comer. Eran 6 panes que se ponían en la mesa de la proposición, 12 panes en la mesa de la proposición. Se ponían 6 panes y otros 6 panes paralelos. Esos 6 panes indicaban las 12 tribus de Israel, y cada pan indicaba que el pueblo siempre iba a tener sustento. Hay muchos símbolos de eso, pero solo los sacerdotes podían comer de ello. Jesús le hace referencia a los religiosos fariseos que conocen toda la ley y toda la historia y le dice, ¿y no se dieron cuenta que David, a quien ustedes tienen por rey, violó eso? ¿Pero qué le pasó a David por haber comido eso? No le pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque tenía hambre, hermano. Tenía hambre. Y nosotros tenemos una relación con un Dios que nos hizo un estómago. Por eso que el espíritu, voy a hablar un poco de esto. Por eso que el espíritu correcto para ayunar no es por pasar hambre, es por buscar a Dios. Y hacer del ayuno el centro objetivo, Dios nada más. Pero mucha gente deja de ayunar y dice, estoy cerca de Dios porque estoy pasando hambre. Dios no quiere que pases hambre. Ayunar es bueno. Siempre y cuando se va con la motivación correcta a buscar al Señor. Yo he visto personas que entran a ayunar y del ayuno salen más orgullosos. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No entraron con la motivación correcta. Entraron con una motivación incorrecta. Así que los fariseos fueron sorprendidos porque no se esperaban tal respuesta. David violó la ley que se establecía en la mesa de la preposición, de la proposición. La violó. ¿Y qué pasó? Nada, porque tenía hambre. Dios lo entendía. Amén. No podemos hacer de un día. No podemos por un día esclavizar a las personas. Y que aún sea necesario que pasen trabajo o pasen dolor. No, ese no es la idea. Ese es el espíritu de los religiosos. Pero ese no es el corazón de Dios. Amén. Amén. Y el mismo Señor les aclara, mire, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. Eso lo puede ver en el versículo 27. Y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. No es para eso. Y estableció algo y lo aclaró adicionalmente. Así que el Hijo del Hombre incluso es Señor del día de descanso. Amén. Así que usted no puede ser condenado por nada de eso, hermano. Si alguien viene y se le ocurre y le dice a usted, no, hermano, guarde el día de reposo. Y hasta le pone la voz gruesa. Porque en cualquier momento el Señor viene. No. No, ese no es el corazón del Señor. El Señor a libertad nos ha llamado, a la libertad del alma, a la libertad del espíritu, no al libertinaje para el pecado. Amén. Gloria a Dios. También vamos a ver que en el capítulo 3, del mismo día, en la sinagoga, en la iglesia, imagínense, en la iglesia, Jesús sana a un hombre con... Unas versiones dice una mano seca, otras versiones dice que tenía la mano deforme. Lo cierto es que el hombre tenía la mano enferma. Y en estos días yo estaba picando una naranja, hermano, y el cuchillo, no sé qué pasó, yo creo que a usted le ha pasado, y ¡guac! Me agarró. Hermano, esa... Tengo la mano bien y todo, pero siempre que me cae agua caliente o agarro algo, me pica, me duele, ya me estoy recuperando. Tener una mano paralizada. Narra la escritura que era el día de descanso. Un hombre con una mano paralizada. Los enemigos de Jesús estaban en la iglesia. Siempre. Parece mentira. Pero dice que entró a la sinagoga y los enemigos de Jesús, ¿dónde estaban? Dentro de la iglesia. Los enemigos religiosos, los fariseos, los escribas, los que siempre creen que tienen a Dios agarrado por la chiva, por la barba. Los que siempre ven a la gente por debajo del hombro. ¿Y sabe qué? Es orgullo, es una conducta. Siempre hay alguien que se cree superior a los demás. Yo le recomiendo que siempre que ore pide perdón por sus pecados, hermano. Porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado y necesitamos al Señor. Pero el espíritu religioso de los fariseos no les permitía ver la misericordia, la compasión que Jesús tenía, ni tampoco les permitía ver la necesidad del pueblo. Se supone que los religiosos, los que dirigían la iglesia, tenían que proponer por lo menos ayuda. Si no tenían el poder en el espíritu para sanar los enfermos, por lo menos brindar una ayuda, brindar una colaboración de manera humana para ayudar a los enfermos. Pero no, ellos estaban pendientes y decían en sus corazones: veamos ahora, hoy es el día de descanso. Vamos a ver qué va a hacer el maestro. Vamos a observarlo, vamos a ver si sana a este enfermo. Mire, el corazón de ellos estaba tan exageradamente endurecido que ya ni los milagros les sorprendían. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Si más bien cuando nosotros vemos un milagro gritamos y gloria a Dios y aleluya y el Señor es bueno. Pero esta gente estaba endurecida, que veían los milagros y decían: vamos, hablemos con Herodes y vamos a contarle todo lo que está sucediendo acá. Wow, hermano. La religión endurece el corazón. Y yo le voy a decir algo, hermano. Siempre autoevalúese. Si usted se da cuenta que está carente de compasión y está carente de misericordia por los demás, hermano, lléguese delante del Señor y diga: Señor, aquí estoy, me da pena, pero me estoy endureciendo. Estoy viendo la necesidad en los otros y no estoy sintiendo nada, Señor. Estoy viendo gente enferma y no soy capaz ni siquiera orar por ellos en casa, Señor. Estoy viendo que hay gente necesitada y no soy capaz, Señor, de sacarme la mano del bolsillo y darle un dólar. ¿Qué pasa, Señor? No me quiero convertir en alguien religioso. Porque es cierto, no podemos negarlo, y la Biblia lo establece. Dice que por la maldad de muchos, el amor se enfriará. Y eso no es para los que están afuera, eso es para precisamente para los que estamos adentro. Y nos puede suceder. Por eso es que tenemos que estar alerta de que no nos falte la compasión, de que no nos falte la misericordia. Estos fariseos estaban endurecidos totalmente. Y el endurecimiento hace, hermano, que la gente se autoproteja, invente reglas, invente normas para poderse ver bien. Porque como ya no tienen amor, ya son tan evidentes de que carecen de amor, pues necesitan revestirse y vestirse de otras cosas para fijar autoridad. Y dice que entró de nuevo en la sinagoga y vio un hombre que tenía una mano deforme. Y como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Y como Jesús sabía cuál era el pensamiento de ellos, dice que luego se dirigió a sus acusadores y les hizo una pregunta especial, espectacular. Les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? Y es que el Señor ya está explicando para qué es el día de descanso. ¿Para qué es el día de descanso? Para hacer el bien. Sencillamente, ¿es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Vea, se enojó el Señor. Y la Biblia dice que Dios no tiene ¿qué? Acepción de personas. Si Dios se enoja con ellos, también se puede enojar con nosotros. Amén. Dice que se enojó a los que le rodeaban y también estaba profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Hay que evaluarnos. Hay veces que la misma rutina de la iglesia, Yo puedo estar en todas las actividades y en todos los programas de la iglesia y puedo estar con el corazón endurecido. Por eso es que constantemente tenemos que llegar delante del Señor y evaluarnos. Amén. Entonces, le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron y dijeron, nos están quitando el negocio. Estamos perdiendo la autoridad. Ya no quieren respetar ni el vestuario de nosotros. Todo el mundo tiene los ojos puestos en Jesús, porque esa es una de las características de los religiosos, el celo. Mateo, el evangelista Mateo, narra la misma historia, pero añade algo, porque él les pregunta a los discípulos, ¿quién de ustedes en el día de descanso, si un buey o una oveja se cae en un hoyo, no salen ustedes corriendo a salvarle la vida o a recuperar la oveja? Y usted sabe que los paisanos árabes les gusta mucho la plata, decimos en mi tierra, ¿no? Les gusta mucho el dinero. Y cuando una oveja o un buey caía en un hoyo, ellos salían rápidamente, así fuera el día de descanso, a rescatar ese animal. Y no era malo, era correcto, había que rescatarlo. El problema no era ese, el problema es que el Señor les hace otra pregunta y le dice, ¿qué vale más? ¿La vida de un chivo, de un buey, de una oveja o la vida de un ser humano? ¿Qué vale más? Y a los que tenemos mascotas, tenemos que evaluar eso, ¿yo? Porque a veces queremos más a nuestra mascota que a los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? El próximo mensaje, las mascotas de Dios. ¿Qué hubiese sido lo lógico? Los fariseos tuvieron que haber gritado, ¿verdad? Dios nos está visitando, Dios está con nosotros, aleluya, gloria a Dios, vino el Mesías. Incluso vamos a verlo de esta manera. Esto se va a poner bueno. Hasta los diezmos y la ofrenda van a crecer. Ni siquiera eso, hermano. Esto, lo segundo fue un chiste. Pero lo que quiero decir es que estaban tan cegados, tan endurecidos, que lo correcto era decir gloria a Dios. Hermano, nosotros tenemos que tener el corazón del Padre. ¿Usted sabe la bendición de ver a alguien que no podía mover la mano y ahora la está moviendo? Ellos tenían que alegrarse con el enfermo. Ellos tenían que saltar de alegría. Primero porque Dios estaba ahí. Segundo porque alguien de ellos, un hermano de ellos, estaba siendo sano. Pero no había nada de eso. Lo que había era endurecimiento, hermano. Lo que había era crueldad. Y salieron para acusar al Señor. Así que algo que admiro de Jesús es que a pesar de que lo estaban vigilando, hermano. Estaban ahí, estaban vigilando. Dice que Jesús no teme hacer el bien ante sus enemigos religiosos. Eso yo lo pude ver estudiando las Escrituras. No temió hacer el bien. Hermano, no tema. Haga el bien. Así los religiosos de la iglesia Calvary lo acusen, porque en todas partes hay religiosos. Haga el bien, hermano. Haga el bien. La Biblia habla de que si tu hermano está en necesidad y tú le dices, Dios te bendiga, ven paz, y dices que tienes amor, eso no es amor. Suelta un dólar por lo menos para que te salves el pellejo delante de Dios en el juicio. Sí, porque en el juicio Dios te va a reclamar. Es preferible que Dios te reclame y tú le digas, yo di uno, a que no hayas dado nada. ¿Cierto o no es cierto? Mira, hermano, sea inteligente. Aun cuando usted no quiera, voy a dar uno para que Dios no me acuse tanto. Claro, hay que ser inteligente. El día de descanso es para hacer el bien. Si alguien está enfermo, ¿quién no quiere ser sanado, hermano? Y si no me pueden sanar el sábado ni el domingo, que me sanen el lunes, no hay problema. Pero necesitamos, hermano. La salud es parte de nuestra vida. Es tanto así que dice la Escritura que por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué fuimos? Sanados, curados. Lo que quiere decir es que en los planes de Dios estaba la sanidad de tu cuerpo. No, no es algo, casual, no, es un plan de Dios. Dios quiere sanarnos. Dios quiere tenernos sanos. ¿O es que usted no quiere estar sano? Por supuesto que sí. ¿Sabe qué es doloroso, hermano? Estar enfermo o tener a un familiar enfermo. Pero Dios puede hacerlo. Amén. Y nuevamente, quise repetirlo, Jesús es Señor incluso del día de reposo. Estamos en la última parte del mensaje y es una parte importante que quiero que usted analice conmigo. Y yo coloqué ahí, los demonios reconocen la autoridad espiritual de Jesús. Ahora, ¿qué sucedió? Si Jesús hubiese estado equivocado de haber hecho el bien el día sábado, si supuestamente eso era un pecado, el mundo espiritual no se hubiese alborotado. Pero Jesús estaba apuntando al blanco. Y el blanco era hacer el bien. Y nosotros como iglesia siempre tenemos que apuntar al blanco. Y el blanco es hacer el bien. Y en ese primer bien es presentar a Jesús como único salvador. Porque si no presentamos a Jesús como único salvador, nos podemos constituir en una institución benéfica, que no es la idea. Nosotros somos el cuerpo de Cristo que apuntamos a hacer el bien y entre ellos entendemos que el primer bien es que los hombres conozcan a Jesús como su único salvador y se salven. Amén. Ese es el primer bien. Aunque la gente viene muchas veces a la iglesia por razones diversas, nosotros sabemos que lo primero que necesita el pecador es tener un encuentro con Jesús para garantizar la vida eterna. Porque ¿de qué te vale que estés totalmente sano y cuando partas de esta tierra te vayas a una eternidad apartada de Jesús? No vale la pena. Es preferible partir más temprano, suena duro, pero es preferible, pero que puedas garantizar la vida eterna. Y dice que los demonios, estamos en Marcos, en el versículo 7, ya estamos por terminar, hermano. Dice que Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río de Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó a verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente. Gloria a Dios. Amén. ¿No queremos ver a Dios sanando gente? ¿Verdad que sí? Que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Es decir que los demonios reconocían a Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Los demonios no respetan religión, hermano. Ni respetan a los religiosos. Los demonios se tienen que sujetar cuando nosotros estamos embestidos de Jesucristo y no de religión. Amén. Jesús liberta en el día de descanso. Esa es una verdad. Primero era el sábado, después los cristianos por el día de la resurrección, se convirtió el día de descanso en un día domingo. Lo cierto es que Jesús liberta. Y en el momento que Jesús liberte, en ese día hay descanso. Amén. Pero la iglesia no somos persuadidos, no nos convencemos de creer que hay un día nada más donde yo puedo encontrarme con el Señor. No, la Biblia dice que mientras escuches tú hoy, ese hoy es tu día de reposo cuando tú le entregas tu vida al Señor. Y es interesante el libro de Hebreos cómo explica el verdadero sentido del día de reposo y cómo llega finalmente a la conclusión que Cristo es el reposo. Y por tal realidad y por tal verdad que yo veo en el libro de Hebreos, yo puedo concluir personalmente que cuando Dios construía el mundo y dice que descansó en el día de reposo, para mí descansó en Jesús, que es el mismo, de que Él era el único que podía dar reposo y descanso al ser humano. Los demonios huyen en el día de descanso. Y en la conclusión C, hermano, dice, hay descanso y reposo cuando hay alimento, sanidad y liberación. Y todas esas cosas, el Señor las hizo en el día que supuestamente nadie podía mover un dedo. Porque los seres humanos tenemos una tendencia a ser religiosos impresionante. Quiero contar esta experiencia rápidamente y ya termino. A mí me tocó fundar una obra, gracias a Dios, en un sector muy pobre en Venezuela, sector rural. Y en vista de la necesidad que yo veía, hermano, de los niños que me venían a la iglesia sin desayunar, muchas madres y padres mandaban los niños para ellos poder tener un espacio libre en sus casas. Y nos los mandaban a la iglesia, llevaban pequeños, hermano, pequeñitos, y uno los veía ahí, ¿con quién anda este niño? Y uno le decía, hijo, ¿y con? Me dejaron aquí. Eso, lamentándolo mucho, eso sucede en nuestros países, hermano. Bueno, y en vista de tanta necesidad, hermano, todos los domingos nosotros terminábamos nuestro servicio y hacíamos una gran comida. Siempre, hermano, siempre que podíamos. Y el propósito era alimentar al pastor. No, mentira. El propósito era bendecir, pues. Sabíamos que era una ayuda, no era todo, con eso no iban a resistir, pero era lo que teníamos en la mano. Bueno, hermano, ¿sabes cuál fue mi sorpresa? Resulta que en ese sector campesino, nosotros le decimos en Venezuela un sector campesino, había una radio cristiana. Y me llega un hermano de la iglesia y me dice, pastor, están hablando mal de usted. ¿Sí? ¿Qué pasó, hermano? No, desde la radio. ¿Verdad? ¿Y qué están diciendo? Bueno, están diciendo que usted convirtió la iglesia en un restaurante. Así es lo religioso. El corazón se endurece. Dejan de ver la necesidad. Ya sus corazones no palpitan por el necesitado, por el hambriento, por el enfermo, por el más débil. No caigamos en eso, hermano. Dios nos ha hecho libres. Amén. Y nos ha dado una libertad para nosotros poder servir a los demás también. Así que el Señor Jesús es Señor de nuestro descanso. Amén. Ya yo terminé, hermano, de predicar, pero yo quiero orar, hacer una oración así mismo como estamos. Las personas que estén enfermas, ¿verdad? O que tengan un familiar enfermo, vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y aunque usted esté sano y todos los suyos estén sanos, por favor, cierre sus ojos y vamos a unirnos en esta oración para que Dios pueda sanar a los enfermos en el día de hoy. Señor, entendiendo tu espíritu de amor y de comprensión, entendiendo que tu vida has dado por nosotros, Señor, Padre, en este momento yo nos unimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, sabiendo que el poder viene de ti, Señor, sabiendo que tú eres amoroso, poderoso y siempre has querido bendecirnos. Oramos por aquellas personas que están enfermas aquí en la iglesia, Señor, y también por los que tienen familiares enfermos en otro lugar. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tu poder sanador, curador, Señor, sea en este día sobre ellos. Te lo suplicamos. Señor, trae reposo sobre esas vidas que están enfermas. También pedimos para que tú traigas reposo sobre aquellas personas que no han entregado su vida a ti, Señor, para que tú les restaures y les bendigas. Que ellos puedan entender que la primera sanidad, Señor, es la del corazón, es la salvación del alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Por favor, Padre. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios.